Sintonía de entrada, aprovechamos como siempre de nuevo para darte la bienvenida a este tiempo de radio a través de esta sintonía de la emisora municipal de Ejido. Y sabes que como cada miércoles abrimos esa ventana al mundo del cómic y a todo lo que tiene que ver con este mundo fantástico, donde, bueno, pues aparecen un sinfín de notas y un sinfín de noticias, pero a nosotros nos gusta de vez en cuando, bueno, pues tirar un poquito de archivo, y eso lo haremos con Santiago Girón, a quien vamos a saludar ya. Santi, bienvenido.
Muy buena. Perdón que me he retrasado un momentillo y ha sido por culpa de...
A ver, te voy a decir una cosa, Santi. No es por regalarte el oído, ni mucho menos, ¿eh? Pero ojalá que todos los retrasos aquí en la radio sean así, ¿eh? Ojalá. Y que nadie me malinterprete, que luego hay muchas lenguas viperinas y pensantes que empiezan a funcionar a una velocidad increíble, que tampoco es así. El señor Fulgencio Poyatos está por ahí.
Oh, sí, aquí estoy, sí. Y iba a decir que ha sido por culpa mía.
No, Santi no ha dicho, no, en ningún momento, ni siquiera ha hecho el conato de, no, ni la intención. O sea, no había intencionalidad en absoluto en sus palabras de referirse a usted como problema a la hora de llegar un pelín tarde, que tampoco ha llegado tarde, pero, en fin, sabemos que Santi es un tipo súper correcto.
Yo sé que se quería
referir
a mí.
Usted,
como si estuviera en su cabeza.
Sí, me da la sensación muchas veces. Que usted forma parte del propio Santiago Girón, ¿eh?
Como una simbiosis.
Sí. Es una máquina perfecta, ¿eh?
Somos sinérgicos.
Sí, sí.
Quiere decir que los dos juntos somos más que los dos, cada uno por si nos
bueno, tuviéramos todo, o según todo, cada uno. Todo suma. ¿Puede hacer usted una previa de cuál? Que digo que todo suma, que el esfuerzo, el... Sí, claro. ¿Eh? ¿Cómo?
¿Pero qué es lo que suma?
El trabajo de los dos. Cuando se une, el trabajo de los dos es cuando suma. ¿Usted puede hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a tener hoy en la palabra del diccionario del cómic?
Pues ya vamos a tener la última palabra.
¿Cómo que la última? ¿Ya no hay más diccionario del cómic?
Porque sé que se me ha acabado. Es la última, ¿no?
Bueno, y entonces, pues a partir de ya, la semana que viene, su espacio, ¿sobre qué va a versar? Si hoy ya cerramos el diccionario del cómic.
Pues sobre...
¿Va a tener usted noticias curiosas del mundo del cómic, por ejemplo?
Oye, me ha leído la mente.
Sí, parece que también estamos así, tenemos esa sincronía, ¿eh?
Sí.
Esa simbiosis.
O sea, como vamos a decir, anecdotario de cómic.
Bueno, pues habrá que buscarle una sintonía al anecdotario del cómic y a partir de la semana que viene empezaremos a funcionar con él. ¿Eh? Entonces pero vamos a...
Es como igual de buena que la otra.
No, pero sí, nadie ha dicho que no vaya a ser igual o mejor que la otra, ¿eh? Que ya de por sí... superar el listón que ha dejado usted, esa impronta que ha dejado usted con el diccionario del cómic, es difícil, ¿eh? Se lo digo para que...
Ha recibido muchas felicitaciones, muchas cartas y muchas...
Bueno, hablaremos
en
con
realidad,
los...
tres cartas.
Que digo que hablaremos con los amigos de la Asociación Diablo, a ver si podemos publicar todas y cada una de esas palabrejas, le ponemos algún tipo de viñeta asociado y hacemos nuestro propio diccionario del cómic.
No hay eso.
¿Por qué?
Porque a ver si se va a quejar a Fon Moliné, el autor del libro, el gran libro de los mangas, que es de donde he sacado todas las palabras.
No, pero bueno, pero usted le da el significado que usted cree conveniente. O sea, vamos a ver, sabemos que la palabra significa como tal, pero usted le da pues otro punto de vista.
Efectivamente, muchas veces sí, pero hay un punto de vista, a lo mejor...
Porque usted, esa palabra al final es como las canciones cuando hacen un cover, que él hace suya.
¿Quién cobra?
Eso nos gustaría. Bueno, pues, don Fulgencio, yo le dejo para que se prepare la última de las palabras con la que cerramos ese apartado del diccionario del cómic.
Va a ser bonito, porque es la última despedida.
Vale, no se preocupe. Yo le dejo que se lo prepare y mientras lo que voy a hacer es hablar con...
Si es la última.
¿Qué es la última? La última palabra.
Por la Z.
La última. Bueno, pues no se preocupe, que ahora cuando yo le dé paso con la sintonía correspondiente al diccionario del cómic, no al anecdotario del cómic, que habrá que buscarle sintonía nueva.
Otra nueva cosa que va a
ser Fulgencio Poyatos. Que va a hacer Fulgencio Poyatos. Bueno, pues yo lo dejo descansar un poco y ahora ya sí que me voy con Santiago Girón. Santi, seguimos inmersos en ese universo llamado Marvel, donde aparecen nombres propios, y ya de estos nos tienes mal acostumbrados porque hoy sumamos uno más, nada más y nada menos que Roy Thomas.
Sí, Efectivamente, hoy quería un poco hablaros de, en particular, del trabajo de Roy Thomas, de cómo llega a la Casa de la Idea, este fantástico guionista, ¿no? Y sobre todo porque todos hemos sido en algún momento fan, ¿no? Yo creo que mucha gente que trabajamos, terminamos haciendo un trabajo profesional o semiprofesional, ¿no? Dentro del cómic, hemos sido en algún momento fan, es decir, hemos soñado con ser eso, ¿no? Soñado con ser autor, hemos soñado con eso, ¿no? Y este es el caso del gran Roy Thomas, ¿no? Roy Thomas era un profesor de historia, de literatura, uh-huh. y era un tipo que era un fan, es decir, él se dedicaba, mandaba muchas cartas a las revistas que leía, a las secciones estas de los lectores y tal, ¿no? Pues era ese típico que está siempre en esas secciones. No sé si alguna vez ha sido fan de alguna revista y tal, siempre te encuentras uno que es el que siempre escribe las cartas, ¿no?
Pues este era
amigo, no sé quién, el pesado este que siempre nos está mandando cosas, ¿no? Bueno, pues este era el pesado de Roy, ¿no? Que siempre estaba mandándole cartitas a la gente de esto, ¿no? Pero el tipo era tan bueno, hacía un trabajo, digamos, de análisis y hacía preguntas y hacía cosas tan interesantes, ¿no? Que despertó en Stan Lee la curiosidad, ¿no? Y justo cuando empezó a trabajar para DC, yo creo que dijeron, no, que se lo lleva DC, no puede ser. Pues 8 días después de que lo contratara DC, recibió una oferta mejorada.
¿Una contraoferta?
Una contraoferta, efectivamente, de Marvel, ¿no? Dejó DC y comenzó a trabajar para Marvel. Ya directamente lo contratan y ya directamente lo contratan como guionista. Es decir, mientras que DC lo había contratado como asistente y tal, ¿no? Marvel ya lo contrata directamente como guionista. Se fía de su capacidad y de repente en 1965... ¿no? Bueno, por aquel entonces ya Marvel había dado la explosión, acordados del 63 Spider-Man y tal, ¿no? Y ya la relación se estaba quedando como corta, ¿no? O sea, se necesitaban personal, ¿no? En el 65 es cuando lo castan, ¿no? Bueno, pues Roy Thomas, pues, como se suele decir, se le hace ese pesicola, ¿no? Porque, madre mía, había cumplido el sueño de su vida, ¿no? Al principio, ¿qué es lo que ha? Bueno, Roy Thomas, además, ya había participado en un fanzine histórico, el fanzine de Jerry Bales, que se llamaba Alter Ego. En este fanzine se forjaron también muchos nombres muy interesantes dentro del mundo del cómic y que después eran historia dentro de los cómics, ¿no? Pero cuando llega, básicamente lo que tiene que hacer como guionista, ¿no?, es seguir el sello de Stan Lee, ¿no? Y para él supongo que sería un orgullo hacerlo inicialmente. Pero pasado el tiempo, vamos a ver cómo Roy Thomas empieza a tomar otros derroteros. Es decir, su manera de hacer guiones empieza a alejarse de la habitual forma de hacer guiones que tiene Stan Lee, ¿no? Es normal, era un tipo diferente, modelos y formas diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay muchas opiniones al respecto, pero yo creo que Stan Lee se tomaba los tebeos de superhéroes con bastante humor. O sea, aunque él era el gran inventor, ¿no?, era también un poco un descreído, ¿no? Se los tomaba casi siempre a broma, ¿no? Era un tipo chispeante, era un tipo con un gracejo especial, ¿no? Y llenaba sus historietas, ¿no?, de cosas grandilocuentes, por supuesto, sí, de grandes aventuras y tal, pero también de humor, ¿no? Roy Thomas no es así, no tiene esa capacidad, esa chispa para el humor. Es un tipo, vamos a decir, serio, y para él los superhéroes no son algo de broma, son casi un objeto de culto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y él comienza a implicarse con guiones serios, con guiones como profundos, ¿no? Y empieza a buscar la manera, ¿no?, de dar también coherencia interna, cohesión histórica, ¿no?, a todas las sagas de La Casa de las Ideas, de Marvel, ¿no? Y se empeña también en la recuperación de personajes históricos de la casa, como ya se había recuperado la Antorcha Humana, Namor, el Capitán América, ¿no? Pues bueno, pues él va a hacer también de las suyas, ¿no? Especialmente cuando empiezan a darle la posibilidad de hacer guiones para las grandes líneas, en particular para los Vengadores, ¿no? Ya en el 72, en la guerra de Kree Skull, que es su gran paso por los Vengadores en la guerra de Kree Skull, ¿no? Y resuelve esta saga, ¿no?, con la aparición de superhéroes de la Marvel de los años 40.
Sí, sí.
Entonces, claro, es algo sorprendente que un tipo, ¿no?, que no es de la casa, que es un contratado, que es un fan, ¿no?, tenga a veces más conocimiento de la historia de los cómics de la casa casi que los propios que están dentro de la casa, ¿no? Es un tipo, como te digo, en alguna medida yo diría que sería una especie de estudioso. Por otro lado, también hay una cosa que le gusta mucho a Roy Thomas, ¿no? A Roy Thomas, como buen profesor, es una persona culta y tal, ¿no?, empieza a hacer referencias literarias, ¿no? Empieza a tomar en serio el que los cómics hagan referencia, hagan alusión a la literatura clásica. Y comienzan a aparecer dentro de los cómics nombres y referencias, digamos, ¿no? Yo qué sé, desde a los clásicos de literatura americana o inglesa, desde Coleridge o en fin, o mil autores, Poe. Y esta línea lo llevará también a un gran éxito. O sea, para mí Roy Thomas es para mí significativo, digo para mí, no sé para otros que hayan leído sus cómics y tal, pero para mí sí es significativo Roy Thomas, es porque en el 70 él consigue que Marvel adquiera los derechos sobre la obra de un autor de literatura pulp de del primer tercio del siglo XX, que es Robert Howard, el autor de Conan el Bárbaro.
Fíjate, Santi, que te llama poderosamente la atención, porque está claro que aparte de ser el primero en suceder a Stan Lee como redactor jefe de Marvel Comics, heredó de Stan Lee, como bien has contado, los guiones de buena parte de las colecciones de superhéroes originales de Marvel, y de hecho realizó largas etapas con Avengers, con Vengadores y también con X-Men. Pero si tenemos que recordarlo como algo, es que este señor del que estamos hablando hoy fue el que puso de moda las historias de espada y brujería en los cómics, por ejemplo.
Efectivamente. En gran medida yo creo que el género le debe a él su consolidación. Es decir, nadie entendería el género de espada y brujería sin Conan el Bárbaro, sin la espada salvaje de Conan en concreto, ¿no? Y él fue, Roy Thomas, fue quien se encargó de dar presencia a este personaje dentro de las líneas habituales de cómics de superhéroes, ¿no?, sin que fuese un superhéroe al uso. Era un personaje literario que él convierte en un personaje de cómic, ¿no?, heredado de la literatura pulp de los años 30, de estas revistas, digamos, de bajo presupuesto, ¿no?, que se leían antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el personaje es, pues sí, muy al estilo de superhéroes, pero no deja de ser un bárbaro que en una era inventada, la era Iboria, ¿no?, va por ahí a hachazo limpio y a espadazo limpio, ¿no?, abriendo ese camino,
bueno, es
a lo bestia.
¿Quién le iba a decir a Roy Thomas que la adaptación de Conan el bárbaro a la gran pantalla iba a rodar en parajes como, por ejemplo, Punta Antinas, ¿no?, en Almerimar, o sin ir más lejos, el supertemplo que tenemos cada vez que cogemos el coche y tenemos que ir para Almería, que lo vemos, ¿no? O sea,
sí, claro. Sí, además es muy curioso que la imagen de Conan el Bárbaro de los cómics difiere bastante de la imagen del Conan que tenemos en el imaginario los que hemos visto las películas, porque para los que han visto las películas y no han seguido los cómics, digamos, ¿no?, la imagen de Conan es Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger es Conan, caray. Es como bueno, el otro que era el noveno, ¿no? Como no me acuerdo ahora el nombre del actor, pues bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, si vemos la imagen de Conan que ha quedado a los lectores, bueno, por un lado a mí es la de Barry Windsor Smith, lo confieso, pero la mayoría de los lectores es la imagen que creó John Buscema, ¿no?, que es un personaje realmente salvaje, O sea, la imagen de ese Conan casi desnudo, vestido con un taparrabo, como de piel de un animal salvaje, ¿no? Con una espada al cinto y el torso totalmente desnudo y unas sandalias, ¿no? Y ese era el personaje, el pelo largo, ¿no? Y esa mandíbula cuadrada y esa cara de bestia, ¿no? Sin embargo, el personaje de por sí es muy atractivo a pesar de esas condiciones con las que nos ha llegado. Incluso el propio Schwarzenegger, ¿no? Resulta en alguna medida, ¿no? Hasta guapete comparado, macho, con el Conan de los cómics, vamos a decir, ¿no?
Hubo una oleada en el mundo del cine que es verdad que se buscaba al superhéroe, en este caso, muy musculado, ¿no? Y no pudieron escoger mejor que a un Mister Olympia. O sea que lo tuvieron fácil, ¿no?
Sí, yo creo que había una gran... por supuesto, también por la referencia del cómic. Es decir, la referencia del cómic siempre nos pintan a superhéroes hipermusculados, ¿no? Y si no hipermusculados, por lo menos con esa imagen idealizada, no griega también en alguna medida, que eso es muy del rey, muy de Jack Kirby, ¿no? Y Roy Thomas es fiel a eso, efectivamente. O sea, él no aporta un grafismo nuevo ni busca realmente dibujantes de un grafismo nuevo, ¿no? Pero sí hay que recordar que en inicio, ¿no? Conan no es así.
Bueno, hablando de inicios, él tuvo un inicio un tanto complicadete porque las ventas no iban como se esperaban en un principio, ¿eh?
Sí, en realidad era algo sorprendente el personaje de por sí, ¿no? Y que lo cogiese un autor que venía de Inglaterra con una forma de dibujar muy diferente y muy peculiar, muy personal, como es Barry Windsor-Smith. O sea, para mí Barry Windsor-Smith es el autor de Conan. Lo que pasa es que ese Conan delgado, estilizado, tal y no sé cuántas, ¿no? Al final cobró mucha más fuerza, ¿no? El de John Buscema, ¿no? Pero para mí, yo la imagen que tengo de Conan, en mi imaginario como niño que lee TV, digamos, ¿no? Es la de Barry Windsor-Smith. Y como te digo, no era un Conan hipermusculado, era más bien un personaje estilizado, era más felino, por decirlo de alguna manera. Era más una pantera negra para entenderlo.
Bueno, ¿no? Quizás, Santi, en aquellos años, el mundo del cine se permitía el poder hacer ciertos cambios porque, bueno, pues a lo mejor es que querían que a lo mejor iba a quedar mucho mejor en pantalla, ¿no? A día de hoy esto ha cambiado porque se intentan acercar lo máximo posible al original.
Sí, en alguna medida la representación que el mundo del cómic hace de los personajes de los cómics, de los tebeos, ¿no? Trata muchas veces de imitar tan exactamente, ¿no? Al personaje de los tebeos, que sí que hay una cierta confusión al respecto, ¿no? Y más claramente cuando son los propios autores del cómic, ¿no? Los que intervienen directa o indirectamente en la dirección o en el guión de la película, como son los casos de 300 o el Sin City, ¿no? De Frank Miller, ¿no? En el caso de las películas de Schwarzenegger, sí que es verdad que hubo versiones en cómic de las películas y se encargaron a John Buscema. Sí, John Buscema hizo la versión en cómic de la película. Y el dibujo
es un dato que desconocía, ¿eh? Pero normalmente claro, es justamente a la inversa, quiero decir, que no es...
Parecería que lo lógico habría sido coger, yo qué sé, Clavo Rojo, coger cualquier historia típica de Conan, ¿no? O la del hombre elefante, esta, la del en la torre del elefante, cualquier cosa, y convertirla en película, pero no. O sea, lo que hicieron los directores, el director de Conan, este italiano que no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Lo que hizo fue crear una historia para Conan, una historia cinematográfica que funcionó muy bien, acuérdate, ¿eh?
Sí, pero mucho.
Una gran película. Y entonces, claro, era un producto ideal para versionarlo como cómic, y así lo hicieron. Y también funcionó bien el cómic, aunque no es el mejor cómic de John Buscema.
Fíjate, Santi, que estoy aquí repasando el historial de este hombre, y la sensación que tengo es que cuando él accedía a un puesto nuevo, exprimía al máximo hasta que no sé si es que, bueno, pues dejaría de sentirse realizado, dejaría de sentirse cómodo, que lo dejaba. Por ejemplo, redactor jefe de Marvel estuvo del 72 al 74 y luego continuó guionizando otros títulos, incluyendo Los Cuatro Fantásticos y Amazing Spider-Man, sí. Por ejemplo.
Efectivamente, o sea, fue realmente el sucesor de Stan Lee. O sea, si tenemos que ver por los títulos que de los que él, digamos, dirigió, era el sucesor de Stan Lee. ¿Qué ocurrió? Pues que, claro, tenían visiones diferentes y en algún momento chocaron. Eso está clarísimo, ¿no? Hubo algún momento, a lo mejor no con el propio Stan, pero sí con la dirección de Marvel. Y él, que ya era editor, que ya era, digamos, un personaje importante dentro de la Casa de la Idea, hubo una época en que la abandonó.
Sí, bueno, y de hecho volvió otra vez a la empresa de la cual lo sacaron en 8 días, ¿eh? Ojo.
Pero Roy Thomas quizás no tiene la presencia histórica, sí, de los grandes, bueno, sobre todo de Stan Lee, porque la sombra de Stan Lee es que es tan grande, ¿no?, que en alguna medida pues ha difuminado la sombra de Thomas, ¿no? Pero sí que para los aficionados al cómic de espada y brujería principalmente, ¿no?, Roy Thomas es un autor inconmensurable, ¿no? Su leyenda, en alguna medida, ¿no?, se extiende mucho más allá de lo que fue su paso por Marvel. Thomas continuó su carrera fuera de Marvel muchos años después, ¿no? Y volvió a veces a la Casa de la Idea a hacer nuevas incursiones, ¿no? Pero todos recordamos cómo grandes autores, ¿no?, se apoyaron en sus guiones para hacer magníficas historias, y entre ellos pues ahí tenemos a Neil Adam, ahí tenemos al propio Barry Windsor-Smith o a John Buscema. Entonces fue la pareja perfecta para estos autores que llegaban a Marvel, ¿no?, y no entendían bien el método de trabajo de Marvel, ¿no? Para ellos habría sido, supongo que en alguna medida sería más fácil trabajar con una persona no tan alocada, no tan ida de la olla, ¿no?, como Stan Lee, ¿no?, y un tipo como más un fan, pero encima era Roy.
Santi, fíjate, si Marvel tuvo suerte a la hora de fichar a este señor, que aparte de continuar guionizando títulos como Cuatro Fantásticos y Amazing Spider-Man, como bien te he contado, también creó nuevas series, como es el caso de Defensores, pero es que además ayudó a crear nuevos personajes como Puño de Hierro, el hermano Vudú o el motorista fantasma original, sin olvidarnos, y eso es un dato que me ha sorprendido mucho, es que además de crear nuevos personajes, como bien estamos contando, también tuvo un papel en la sombra, en la creación de los nuevos X-Men, que alcanzarían finalmente el éxito. Y fue gracias a él que Marvel compró los derechos para adaptar Star Wars al cómic.
Eso es lo siguiente, lo que ofrece Thomas precisamente eso, ¿no? Es su amor, digamos, ¿no?, por la literatura y por el cine pulp, vamos a decir, o de serie B, ¿no? Y entonces él vio claramente, ¿no?, que la franquicia de Star Wars era muy, muy aprovechable y, claro, consiguió los derechos, ¿no? Desde entonces los cómics de Star Wars, pues imagínate lo que han vendido.
Pero es que fíjate que Jim Shooter dijo que hubiéramos tenido que cerrar durante la crisis de principios de 1980, que gracias a conseguir esa adaptación de los derechos para poder adaptar Star Wars al cómic, la empresa se mantuvo a flote.
Efectivamente, la empresa de Marvel, y también hemos hablado mucho de eso, ¿no?, pasó por muchísimos altibajos, ¿no? Y hasta los años 80, Marvel no es lo que ya se convirtió, ¿no? Es decir, Spider-Man, vale, sí era, lo que sea, pero ahí estaba el Superman, ahí estaba Batman, ahí estaba la DC. Incluso Marvel tuvo que liberarse de la distribuidora que distribuía sus cómics, porque la distribuidora que distribuía sus cómics era de DC. Entonces, la misma distribuidora imponía una limitación en los títulos que Marvel publicaba, ¿no? Marvel pasó por periodos en los que pudo haber cerrado y en los que fue traspasada de unos propietarios a otros, ¿no? La suerte es que continuasen personas como Thomas, como Lee, y que genios como Jack Kirby, ¿no?, nunca abandonaran del todo la Casa de las Ideas, ¿no? Pero por supuesto que Marvel es en los años 80 cuando realmente se convierte en la empresa de cómics por antonomasia de Estados Unidos y empieza a competir realmente en la misma liga que DC.
Pues si seguimos cronológicamente, efectivamente, en los 80 fue cuando Marvel dio ese do de pecho, pero es que en el 81 este señor vuelve a fichar por DC y ficha por 3 años.
Efectivamente, se queda en DC un tiempo, él va a volver y luego, por supuesto, se va a liberar y va a ser un autor, que es lo que realmente yo creo que Thomas soñaba ser, ¿no? Un autor libre, ahí ya podrá hacerlo un poco lo que le dé la gana, ¿no? Pero sí que me imagino, tú imagínate a Stan Lee y a Roy Thomas, ¿no? O sea, un tipo estudioso, no sé cuánto, así como que todas estas cosas se las cree mucho, que quiere darle coherencia al universo, y el otro, ¿no? Que hace guiones, pues, en una servilleta de papel de un bar, ¿no? Y se las da al dibujante y dice, ahí ya va eso, hombre, a ver si te hace 20 páginas. Espera, que voy a otra cosa, mariposa. ¿Sabes? Pues, supongo que sería difícil que conviviesen dos personas así, ¿no? Y en cualquier caso, en el momento en que Roy Thomas, ¿no?, ya sintió que era importante dentro de la casa, pues había sus objeciones y sobre todo porque él había salvado a la casa.
¿Sí?
La había salvado realmente.
Bueno, lo que está claro también es que eso como es un botón de muestra, es un ejemplo más que los sueños se cumplen con mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque este señor consiguió hacer realidad su sueño de infancia, que era guionizar la Sociedad de la Justicia de América, y esto lo consiguió en el número 193 de la Liga de la Justicia, en este caso.
Te imaginas, ¿no? Ya era un autor famoso, todos tenemos un sueño de niños, ¿no? Yo tengo amigos que muchas veces lo han confesado, ¿no? Y me imagino si alguna vez lo cumplieran, ¿no? Incluso siendo ya a lo mejor autores reconocidos, ¿no? Pues el caso del gran Frank Carmona, ¿no? Él siempre lo ha dicho y lo ha dicho varias veces, lo ha dicho públicamente, que su sueño es hacer un número de Spider-Man. Y yo estoy convencido de que algún día, en algún momento,
Oye, Santi, yo no sé si a este buen hombre le gustaba el número 3, porque es que resulta que él fichó 3 años en esa nueva etapa con DC, pero es que los 3 años salta de Marvel Jim Shooter, que es con quien no se llevaba muy bien, por muy lo bien, que se ve, claro. Y en el 85 vuelvo, pues este señor vuelve de nuevo a ser contratado con Marvel y a guionizar personajes como el Doctor Extraño, Thor o los Vengadores Costa Oeste, por ejemplo, y Conan, de nuevo.
Efectivamente, sí. Date cuenta que hubo un periodo muy convulso en Marvel, lo veremos a lo largo de la historia de Marvel, ¿no?, en el que los directores de la compañía, ¿no?, los directores jefes, digamos, de la compañía, se sucedieron uno tras otro, ¿no?, hasta llegar a Conway, a Jerry Conway, que creo que fue el último de un periodo muy, muy convulso, ¿no?, en el que realmente quien sobrevivió fue el que tenía que sobrevivir, que era Stan Lee, ¿no? Pero desde luego tuvo que haber una guerra interna de la que algún día se nos hablará al detalle, ¿no?, dentro de la Casa de las Ideas, ¿no?, y en la que habría discusiones y funestos desenlaces cada cierto tiempo, ¿no? Y supongo que los puñales volarían por encima de las mesas de trabajo, seguramente, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, esto no deja de ser un poco un escenario de Shakespeareano, ¿no? O sea, del que un juego de tronos, ¿no? Y de ego. También,
pero Santi, algo tuvo que cansarle porque en el 90, nos estamos aproximando cada vez más a nuestros días, de hecho, él ha seguido haciendo cosas, pero es que en el 90 empezó a trabajar menos para Marvel y DC y más para editoriales independientes. Alguien que ha trabajado para las dos más, para los dos mastodontes del mundo del cómic.
Pero yo creo que hay una cierta lógica y la vemos también, por supuesto, en grandes autores como Jack Kirby, en el propio Stan Lee. O sea, Stan Lee tuvo un momento en el que estuvo trabajando para DC también. Es decir, los autores buscan su libertad y algo que han idealizado, ¿no? Una vez que tú dicen que no hay, que lo peor que te puede ocurrir con un sueño, ¿no?, es que se te cumpla. Porque la mayoría de los sueños, cuando se cumplen, en parte se convierten en pesadillas, ¿no? Y yo creo que fue lo que le ocurrió a Thomas. Es decir, Thomas, por supuesto, que estaría en una nube cuando lo contrató Marvel, pero 3 o 4 o 5 años después le habría visto muchísimo ya los interiores, los entresijos, ¿no?, y los higadillos a Marvel, como para estar un poco hasta la coronilla de Marvel, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas grandes empresas, ¿no? Por supuesto que te dan fama y grandes posibilidades, pero también te coartan como autor. Entonces, cuando tú ya puedes liberarte, puedes hacer un poco lo que te dé la gana, entonces cuando de verdad accedes a tu verdadero sueño. Tu verdadero sueño, supongo, no solo en el caso de Roy Thomas, sino en el caso de cualquier autor de cómic, cualquier autor de ficción, vamos a decir, cualquier creador, ¿no? Tu verdadero sueño es hacer lo que te dé la gana. Ese es el gran sueño de los autores. O sea, en realidad, lo que busca el autor, el creador, ¿no? Desde esa posición un poco de ególatra, egoica, ¿no? En la que nos creemos Dios, para decirlo claramente, ¿no? Tenemos ese complejo de Dios, ¿no? Un poco lo que buscamos es la libertad absoluta, poder hacer lo que queramos. ¿Y quién le va a dar libertad de verdad a un autor? Por famoso que sea, aunque sea Jack Kirby, siempre va a estar atado por algo, ¿no? Pues va a ser el cómic independiente, ¿no? Hay autores que nunca se liberaron de eso, como es el caso, por ejemplo, del dibujante de Asterix, ¿no? De, uh-huh. No me acuerdo ahora del nombre, en el que toda su vida tuvo que, al final, que remitirse a dibujar Asterix, ¿no? O como en el caso de Quito, que dice que cuando se liberó de Mafalda, que él odiaba a esa niña. Yo odiaba a esa niña, decía aquí, ¿no? Y bueno, claro, ¿por qué? Porque, claro, porque tú imagínate cuando tus personajes son más famosos que tú, que tiene que ser horrible que a ti no te conozca ni Dios, que tú vayas por la calle y nadie te pare, ¿no? Y que estés viendo continuamente los personajes que tú creas en pantalla, en los grandes, que son famosísimos.
De todas maneras, Santi, tenemos que decir una cosa, que este hombre se fue a trabajar con editoriales independientes, pero lo último que ha hecho actualmente, él regresó a Marvel y se ha dedicado a adaptar clásicos de la literatura mundial al formato cómic, destacando, por ejemplo, La Isla del Tesoro, Los Tres Mosqueteros, El Hombre de la Máscara de Hierro, y el resultado ha sido un producto similar a la antigua colección Grandes Joyas Literarias de la desaparecida editorial Bruguera, por ejemplo, ¿no?
Claro. ¿Qué hizo, qué hacía Roy Thomas antes de entrar en Marvel? ¿De qué se ganaba la vida? ¿Qué era? Profesor. Era profesor de literatura. Era profesor de historia.
Al final ha conseguido hacer lo que quería.
¿Al final qué hizo? ¡Volver! Es curioso, pero todos los grandes viajes son viajes circulares. Mm-hmm. O sea, todas las grandes epopeyas, ¿no? Tienen el viaje final es el viaje de vuelta, el viaje de regreso, ¿no? Y lo importante no es a dónde llegas, ¿no? Sino lo que has cambiado en ese viaje. Mm-hmm. Y yo creo que lo importante no es a dónde llegó Roy Thomas, ¿no? Sino lo que en sí, para él, en fin, como idea filosófica, vamos a decir, ¿no? Lo importante es lo que cambió Roy Thomas en todo ese proceso, ¿no? Pero al final, ¿qué hizo? Seguramente lo que de verdad quería, ¿no? Pues adaptar al cómic un clásico, adaptar La Isla del Tesoro al cómic, o adaptar Los Tres Mosqueteros, ¿no? Seguramente él sería un lector empedernido de Dumas, o de Coleridge, o de los románticos, o del propio Poe, ¿no? O de los mismos escritores pulp, ¿no? Tipo Howard, ¿no? Entonces, ese era su admiración, realmente estaba en los creadores, ¿no? Y bueno, poder adaptar clásicos al cómic, pues imagínate, para él sería un gustazo, ¿no? ¿Se lo dio cuándo? Cuando podía permitírselo.
Bueno, aparte de que consiguió también sus correspondientes premios, ¿eh? Que esto es como si se tratara de la Champions League, ¿eh? Porque, bueno, premios Chazan consiguió alguno que otro. El premio Eli, por ejemplo, al mejor guionista fue en el 69. En el 71, al mejor guionista dramático. En el 73, por Canción de Red de Sonja, dibujada por Barry W. Smith, en Conan el Bárbaro número 24, y el premio de nuevo Shazam al mayor logro por un individuo en 1974.
Sí, Roy Thomas ha sido premiado, ha sido galardonado, ha sido reconocido, ¿no? Pero, por supuesto, la gran sombra que ha tapado siempre a Thomas ha sido Stan Lee. Pero los reconocimientos que ha recibido Thomas como autor son inmensos, ¿no? ¿Qué es lo que yo he hecho en falta en Thomas? La capacidad, la imaginación desbordante, ¿no? De Lee, ¿no? Grande, del rey, de Jack Kirby, ¿no? O sea, Roy Thomas no era así de imaginativo. Él necesitaba referentes. No podía generar un universo propio como hacían otros enormes autores. No tenía esa capacidad. Pero sí tenía la capacidad de meternos dentro de una historia y de hacérnosla vivir como si fuésemos personajes de ella, ¿no? Eso sí que lo tenía, pero no tenía la chispa, no tenía el humor, no tenía la, la gracia y la valentía imaginativa que tenían otros grandes autores, que en alguna medida él admiraba también.
Nosotros tenemos esa suerte de tener a alguien en el programa que tiene esa chispa, esa valentía, esa forma de ver el mundo, y que de hecho viene hoy con el corazón un cierto sabor agridulce, porque es su última intervención en el programa con el diccionario del cómic. Yo no sé si habrá más palabras o no, pero bueno, él de por sí dice que es la última, y la semana que viene estrenamos Nueva Aventura. Así que, Santi, gracias mil, y nos vamos a quedar con Fulgente Bolletos y con la última de las palabras. Yo le voy a dar al play, don Fulgente no entre todavía. Contamos cinco y cuando quiera nos cuenta cuál es la última palabra que aportamos al diccionario del cómic. Pero no se ponga triste, hombre, que tampoco, que no es un adiós para siempre, que es un, bueno, cerramos un espacio y abrimos otro.
Sí, yo sé que no, pero estoy
azul. Le puede la emoción, ¿no? Le puede la emoción.
La patata tengo.
Le ha tocado la patata, ¿no? Le ha tocado la patata hoy.
Sí, ha sido muchos años, como 2 años por lo menos, ya.
Vamos cumpliendo años, don Fulgencio, vamos cumpliendo años. Bueno, cuénteme, ¿cuál es la palabra con la que cerramos el diccionario del cómic?
La palabra con la que vamos a cerrar el diccionario de los cómics. Uh-huh. Mi Kiri, esa misma.
¿Cómo?
Es que yo he ido tachando las palabras, ¿no? Iba diciendo. Y ya solo me quedaba esa.
Yo, ¿cómo? ¿Me lo puedes repetir?
Sí, si quieres te lo repito, es que no lo escucho bien, ¿no?
No, porque me da la sensación que estaba escuchando a Santi Girón, pero bueno, yo sé que estoy con Fulgencio Bolletos, así que cuéntame por la palabra.
Es que va a ser, como que me posee
sí,
el espíritu.
Sí, bueno, vamos a repetir la palabra.
Eso, Santiago, pero me posee. Uh-huh. Y entonces parezco como poseído, hasta me cambia la voz. Y me llevo a expresar así. Hola, ¿cómo estáis? Y parezco
cantófilo. Bueno, vamos a repetir la palabra y contamos cuál es el. Dícese de.
Yo mi kiri.
Yo mi.
Yo con Y. Uh-huh. Porque no pongo zaji, que con Z, que es la última palabra. Que es revista o publicación periódica de manga zaji, porque eso lo sabe todo el mundo. Zaji.
Uh-huh. Muy bien.
¿Tú pues, no sabías eso?
No. No, a ver, desconocía la palabra. El significado, pues ya sí, me puedo hacer una idea, pero la palabra no la conocía.
Pues tiene un cero en manga.
Bueno, pues así vamos a terminar el diccionario del cómic.
Bueno, yo, la última palabra es Yomikiri, que no he dicho lo que es.
Yomikiri, sí, bueno,
Yomikiri. Uh-huh. Es un manga breve de un solo capítulo de duración. Es lo que mucha gente esperaba que fuera mi sección.
Que no
una sección que durara solo un capítulo, pero se joden porque vos te quiero decir, pero sin embargo ha durado más.
No, pero a ver, porque el contenido era bueno, Las cosas como son, porque el contenido era bueno y
como
además.
Yo soy como Roy Thomas.
Muy bien. ¿Se está usted preparando ya el anecdotario del cómic? Bueno, hemos empezado el programa hablando de que iba a hacer usted una nueva sección. Y le habían puesto el nombre, ¿no? Anecdotario del cómic, creo que había dicho.
Sí, claro, tengo que hacerlo, pero no tengo ningún libro. Tú sabes,
pues,
ni algún libro de anécdota.
Bueno, buscaremos alguno rápido para la semana que viene. No se preocupe. Bueno, pues Fulgencio Bolletos, gracias mil por su aportación, por estas, no sabré decirle cuántas palabras han ido apareciendo y han ido formando.
Yo sí te lo puedo decir exactamente, porque están aquí, es nada más que contar. Espérate que empiezo. Una...
Váyase a la última hoja y más o menos calculamos, porque si no, hostia, hay que contar todas.
A 50 y tantas palabras.
Vale, pues no está mal, no está nada mal. Pues Fulgencio Bolletos, gracias mil, un abrazo grande y la semana que viene estrenamos nueva sección.
Vale, hasta la próxima, ya seré otro nuevo y diferente.
Y nos quedamos con las recomendaciones que llegan desde la mano de Víctor Caro.
Hola, amigos de Viñetas sin Gutter, un programita más, que nos gusta hablar mucho de cómics, así que vamos a aprovechar que hay novedades y grandes noticias, porque esta semana, no sé si Santi lo habrá comentado o lo comentará por ahí, pero esta semana se han presentado ya fechas y actividades de lo que viene a ser el segundo encuentro del cómic en Almería, de nuestros amigos de... comiquero ahí de la Duna, de Diablo Comics y demás, que no es otro que el Cherigan Comic 2023, en su segunda edición, que bueno, que nos ponen como fecha el 15 de abril, van a juntar todas las actividades, a reunir a todos los autores este día 15 de abril en la Escuela de Arte de Almería. Y bueno, no sé, ya te digo, no sé si Santi lo habrá comentado, pero decir que tenemos ya cartel, que ha realizado nuestro amigo Alejandro Ortega, que aparecen ya los autores invitados, que la verdad que tienen nivelazo. Esta gente se lo está currando muchísimo y van a traer desde a Enrique Bonet, a Pau Rodríguez o Ricardo Peregrina, ¿no? Todos ellos pues máximos exponentes en sus categorías y de un nivel altísimo. Quiero decir, por ejemplo, de Ricardo Peregrina, que todos los que seguimos sus cómics desde hace mucho tiempo, con series como Hermie Max, sus últimas publicaciones también de campañas de Berkami, con los recopilatorios de los cómics que había estado publicando en El Jueves, porque este autor, hay que decir que bueno, que sigue trabajando para la revista El Jueves, que bueno, que lleva un montonazo de años haciendo tiras cómicas y demás para esta revista. Luego tenemos a Pau, que bueno, Pau es un autor que súper conocido por la saga de Atlas y Axis, y que bueno, que estos últimos años también se ha lanzado al tema de los mecenazgos, sacando campañas como por ejemplo Curtis Hill, ¿no? Y este, ya que estamos hablando de autores y de obras que bueno, que nos van a visitar aquí en el Cherigan Comic, en este caso, Pau lo que creo que va a hacer en el Cherigan Comic es presentarnos su última obra, que son Las Cinco Banderas. Pero bueno, de esta obra, cuando ya la tengamos en mano y podamos echarle un ojo y examinarla, hablaremos de ella. Pero sí me gustaría recomendar el cómic este que he dicho, de Curtis Hill, ¿vale? Curtis Hill es una historia súper chula, y más ahora que parece que tenemos la alonsomanía de nuevo, ¿no? Que tenemos esta fiebre por la Fórmula 1 que habíamos perdido desde que Alonso se fue de Renault y no ha tenido nada más que problemas con su equipo, y ahora que parece que está en Aston Martin, que la cosa va de lujo, pues aparece otra vez esta fiebre por la Fórmula 1, las ganas de seguir otra vez este deporte, ¿no? Y Curtis Hill, pues básicamente es una historia en la que tenemos un piloto de carrera que le encanta, pues bueno, pues este tipo de carrera al estilo 500 millas de Indianapolis y demás, ¿no? Y bueno, nos transporta a los años 30, donde el millonario filántropo y piloto de carreras Curtis Hill, el ídolo de todas las perritas, ganando carreras limpiamente gracias a su ingenio y a su mecánico Dino Canino, ¿no? Luego tiene su archienemigo, su máximo rival, Rolf Schwarzner, que bueno, que es súper antipático, tramposo y todo esto, ¿no? Y bueno, y aquí pues hay una serie de aventuras y desventuras, de carreras entre estos dos archienemigos, por así decirlo, que nos va contando en tono, pues bueno, humorístico, con unas ilustraciones chulísimas, con un reflejo de las carreras muy guapo. Decir que este cómic es como así, como en tono sepia, ¿no? Emulando pues esos años 30, ¿no? Intentando llevarnos a esa época de digamos, de la historia, ¿no? Y bueno, con un éxito tremendo. Decir que bueno, que este cómic tiene una minuciosa labor de documentación, los coches son coches reales de la época, los escenarios que se presentan, los tipos de carreras, los tipos de cosas, en fin, recomendar mucho este cómic, que de hecho fue galardonado con el premio Ciudad de Palma de cómic en el año 2019, y que ahora mismo, bueno, se publica en Escápula Comics, que es la propia editorial de este autor, de Pau. La verdad que es que va a ser muy interesante cuando venga Pau al Cherigan Comic a hablar con él, que nos cuente todo este tema de la autopublicación, del tema de su propia editorial de cómic, de estas obras que van sacando poco a poco, ¿no? Y del por qué le ha llevado, claro, a dar ese paso de ser él su propio, el creador y el que mueve todo entero. Chulísimo, muy recomendable, ya os digo, para todos los aficionados a las carreras y los que no, porque es un cómic también humorístico, de aventuras, muy chulo, y que podéis encontrar pues eso en su página web, escapula.com, Y bueno, y recordad que el día 15 de abril lo tendremos aquí en Almería, en el Cherican Comic, en la Escuela de Arte de Almería. En estos próximos programas pues iremos comentando obras de estos autores que vienen al Cherican Comic, y también a ver si podemos contactar con alguno de ellos. Y poco más, amigos, que el mundillo del cómic está a tope aquí por Almería y tenemos muchas cositas que se vienen las próximas semanas y meses. Así que esa es mi recomendación de hoy. Un saludete, gentecilla, nos vemos en el próximo programa.
Gracias, Víctor. En tan solo 7 días estaremos más pendientes de todo y cada una de esas historias que nos recomiendas, aunque sea en plan enlatado. Queremos también recuperar a Víctor Caralla, que esté con nosotros cuando hacemos el programa. A Fulgencio Poyatos, que tenga usted una feliz semana, ya sabe, a hincar los codos y a buscar anecdotarios, anécdotas dentro del mundo del cómic. Un abrazo, feliz semana.
Muchas gracias por darme esta oportunidad nueva y diferente y significativa para mí en cualquier caso.
Y a Santiago Girón, ¿qué le voy a decir a Santi? Que te esperamos como agua de mayo para ver cómo continúa la historia, la biografía que estamos haciendo en el programa, en Viñetas sin Guter, precisamente al universo Marvel. ¡Feliz semana!
Vamos a ver de quién hablamos la próxima semana. Let's go.